Bienvenidos a Total Health Talks, el podcast de Cook County Health, donde apoyamos tu camino hacia una mejor salud. Yo soy Virginia García, tu anfitriona de Cook County Health. Y hoy vamos a conversar con la doctora Mónica Kelly Bañales sobre cómo comprender la letra pequeña de los medicamentos. Para que los medicamentos funcionen correctamente, deben tomarse de la manera indicada. Y hay muchos factores que pueden afectar la eficacia de los medicamentos. Doctora, ¿podría mencionarme algunos de esos factores para comenzar?
Sí, muy buena pregunta. Hay muchas cosas que tienen que ver cuando uno platica de cómo tomar los medicamentos bien. Una de las cosas es el horario que uno las toma. Muchas medicinas funcionan mejor si uno se las toma en la mañana, en ayunas, sin haber comido nada. Eso ayuda a que se absorban un poco mejor. Otros medicamentos funcionan mejor en la noche, antes de acostarse, si le damos tiempo para que funcionen mientras uno duerme. La otra cosa importante es saber qué tan seguido uno se tiene que tomar el medicamento. Hay unas medicinas que se toman 2 veces al día, 3 veces al día, y la razón que es importante saber eso es porque sabemos que ciertas medicinas solo funcionan por cierto tiempo. Hay unas medicinas que funcionan por 4 o 5 horas, y si uno omite esa dosis de mediodía, sabemos que la presión o el azúcar o la cosa que estamos ayudando a controlar se puede descontrolar con la pérdida de esa dosis. Entonces, importante verificar qué tan seguido uno tiene que tomar las medicinas, y también si se toma en la mañana, si se toma con comida, sin comida. Esas cosas son muy importantes también para tener en mente.
Y hablando de verificar, ¿qué pasa con los medicamentos caducados? Es decir, aquellos que están vencidos. ¿Cuánto tiempo después de la fecha de caducidad que vemos en el envase se pueden seguir tomando? ¿O es necesario desecharlos de plano en la fecha que aparece indicada en el envase?
Sí, típicamente los medicamentos, digamos que duran bien trabajando al 100% como por un año. Ya después del año, no es que algo malo pasa con los medicamentos, pero sabemos que dejan de funcionar igual de bien. Entonces, si uno sigue tomando el medicamento que ya tiene más de un año, quizás uno piensa que está tomando la dosis adecuada, pero en realidad no están recibiendo suficiente medicamento. Entonces, después del año es cuando se recomienda ya deshacerse de los medicamentos.
Bien. Doctora, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente toman múltiples medicamentos? ¿Qué estrategias podrían llegar a facilitar y hacer más segura la administración de esa multiplicidad de fármacos?
Sí, creo que es importante que cuando vengan a ver a su médico, que traigan todas sus medicinas para que así podamos ir asegurando que no hayan medicamentos que estén al doble o que estemos tomando la dosis inadecuada. A veces es una dosis que fue recetada anteriormente. Creo que ayuda mucho si uno consigue como una cajita. Hay unas que se venden que tienen cada día escritos. Una cajita es para tomar en la mañana, a mediodía, en la noche. Y así también para ayudar a que no se revuelvan. Puede traer eso con los frascos a la cita y así el médico le puede ayudar a aclarar, asegurar que todos estén tomando al tiempo adecuado y que no haya un medicamento que haga falta.
Bien. En lo que respecta a la seguridad en sí de los medicamentos, hablando de la letra pequeña de las medicinas, ¿qué deberían saber los pacientes en cuanto a las lesiones hepáticas? Es decir, las lesiones al hígado, que muchas veces aparecen indicadas como una potencial secuela secundaria que son inducidas por los fármacos.
Sí, creo que es importante saber que las medicinas están procesadas en nuestro cuerpo por uno de dos métodos, o se procesa por el hígado o por el riñón. Pero la mayoría de las personas que no padecen ni del hígado ni del riñón pueden tomar la mayoría de medicamentos con que se tomen con la dosis adecuada sin alto riesgo de que le vaya a afectar el hígado. Entonces, si uno está tomando un medicamento nuevo y sabemos que padece del hígado, que tiene una infección como la hepatitis o que sufre de la cirrosis, es importante platicar eso con el médico porque sabemos que quizás ellos necesiten una dosis más baja para ayudar a proteger el hígado, pero típicamente esos riesgos son bajos. Si uno empieza a notar algunos síntomas como dolor abdominal, al empezar un medicamento nuevo, si empiezan a notar que sus ojos o su piel empieza a ponerse un poco como amarilla, serían razones también para platicar con su médico. Son cosas que uno puede ir monitoreando en los análisis de la sangre cada que uno empieza un medicamento después de un tiempo para asegurar que no sea algo que nos va a ir afectando.
¿Y quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar estas lesiones hepáticas inducidas por los fármacos, doctora? ¿Hay algún grupo especial de pacientes que puedan llegar a ser más proclives a desarrollarlos?
Puede pasar a cualquier edad, pero típicamente sí llega a pasar a las personas que son más mayores, que ya han tenido tiempo con problemas con su hígado. Como he dicho antes, típicamente los pacientes que han sufrido de la cirrosis o de la hepatitis o de alguna otra complicación con su hígado, esas personas estarían un poco más dispuestas a que les vaya a afectar un medicamento.
¿Y cómo se diagnostica y controla esta situación en el caso de que se llegue a dar?
Si llega a ser un efecto del medicamento, típicamente el cuerpo responde bien al retirar el medicamento, entonces se puede revisar en los análisis de la sangre. Cuando uno empieza a tomar medicamentos que sabemos que tienen alto riesgo, típicamente el doctor le va a pedir que regrese como en las 4 o 6 semanas, hacerse unos análisis para revisar a ver cómo está su hígado. Si ven que ha causado una inflamación, que es típicamente lo que pasa al retirar el medicamento, si eso fue lo que lo causó, en la mayoría de casos miramos que eso es suficiente para ayudar a dejar que el hígado se vaya recuperando. Es algo que típicamente con el tiempo, al quitar el medicamento y al seguir revisando, que vemos que se mejora.
Bien. Yo creo que todos conocemos la respuesta a la siguiente pregunta que tengo que efectuarle, pero por si acaso, solo los adultos mayores tienen que comentar con su proveedor médico sobre los medicamentos que están tomando, ¿o todos tenemos que hacerlo?
Todos, sí. Todos nuestros pacientes, no importa de la edad, es súper importante platicar con sus médicos sobre todo lo que toman. No solo los medicamentos recetados, pero también las cosas que se venden sin receta, las vitaminas, las cosas que se venden como naturales, porque sabemos que muchas de esas cosas, aunque uno no piense que tengan medicina, en realidad vienen siendo similar. Entonces, es súper importante que su médico sepa todo lo que está tomando para asegurar que no estemos tomando cosas que se lleven mal o que puedan causar más efectos secundarios. Entonces, todos los pacientes, no importa de su edad.
En nuestra comunidad latina somos muy proclives a tomar incluso algunos suplementos o de medicaciones que son homeopáticas. ¿Esas también las tenemos que incluir en el listadito a comentarles a ustedes, nuestros doctores?
100%. Cualquier cosa, me han enseñado en fotos, si uno ordena algo en línea o si les mandan algo de otro lugar, importante que se traigan todo para que podamos investigar un poquito a ver qué estudios han hecho o asegurar que no se vayan a llevar mal con otras cosas que ya estén recetadas.
Bien, bien. Doctora Bañales, ¿qué pasa con los errores más comunes que cometemos nosotros, los pacientes, cuando no administramos correctamente los medicamentos? ¿Cuáles son algunos de esos errores que usted nota o que tú notas en la oficina?
Sí, creo que lo que he visto más seguido es que las personas en accidente toman quizás medicamentos con una dosis que ya hemos cambiado, como si le hemos aumentado una dosis. A veces se olvidan, dejan los dos frascos y empiezan a tomar dos medicamentos o dos dosis de la misma medicina, y sabemos que eso puede causar problemas con efectos secundarios si uno está tomando la dosis que no es debida. Entonces, asegurándose que tengan una lista de los medicamentos que tiene que tomar. Típicamente cuando uno va al médico, al dejarlo así, le damos una hoja completa. Entonces, asegurando que cuando lleguen a su casa, repasen esa hoja con los frascos que tienen, o que cuando vayan al doctor, que se lleven todo para que ahí entre los dos puedan asegurarse que no haya otra cosa doble. Creo que esa es la cosa que he visto más seguido. O la otra cosa que he visto es cuando hay muchas medicinas y quizás no fue muy claro para qué es cuál medicamento. A veces uno se confunde, piensa que algo es para una infección o para otra indicación y la dejan de tomar. Entonces, creo que si hay alguna duda, es importante que platiquen con su médico para que lo aclaren y vean si es algo que es un tratamiento corto o algo que deberían continuar.
Doctora, si tuviéramos que sintetizar y hablar de cuando comenzamos a tomar un medicamento nuevo, ¿qué consejo le daría en cuanto a qué debemos tener en cuenta?
Sí, cuando uno va a empezar a tomar un medicamento nuevo, ya sea algo recetado o no, siempre preguntar qué hora me lo debería tomar. Si tomo otras medicinas, ¿me los puedo tomar juntos o tengo que tomarlos separados? ¿Qué cosas tengo que evitar cuando tomo el medicamento? Hay unas medicinas que nos hacen más sensibles a cosas como el sol. Entonces, creo que todas esas son preguntas buenas para preguntarle al médico qué cosas deben estar asegurando que no surjan.
Bien. Me gustaría pasar ahora un poquito a hablar de los pacientes más jóvenes, porque los jóvenes muchas veces tienen resacas y resuelven todas estas situaciones con un Tylenol. ¿Es común que usen Tylenol u otros medicamentos que son prescriptos de manera libre, de venta libre, tras tener una resaca? ¿Me podría comentar, por favor, doctora, sobre el impacto que esto tiene en el cuerpo de los jóvenes? Y además, me pregunto si es que el momento de la toma de ese Tylenol influye en la eficacia o no.
Sí, creo que es una buena pregunta. Como habíamos platicado antes, ciertos medicamentos se procesan por el hígado, otros medicamentos por el riñón. El Tylenol es uno de los medicamentos que se procesa por el hígado y típicamente si uno lo toma a dosis adecuadas, nos fijamos en la dosis máxima, nos aseguramos de no pasar esa dosis máxima, son medicamentos que no nos van a hacer daño. Pero cuando uno ha tomado algo como el alcohol y el próximo día se siente mal, el alcohol es algo que también le puede afectar el hígado y si combinamos algo que le afectó al hígado con otro medicamento que se pasa por el hígado, tomando las cosas juntas puede causarle más mal que bien. Entonces, en esas situaciones, creo que sería importante intentar encontrar una alternativa como el ibuprofeno, que sabemos que se pasa por el riñón, aunque también sabemos que una persona se puede deshidratar. Cuando uno se deshidrata, eso también le puede afectar un poquito el riñón. Entonces, asegurarse que tomen bastante agua para ayudar a hidratar otra vez el riñón y asegurar que no le estemos haciendo más daño. Entonces, intentar evitarlo cuando han tomado alcohol.
Qué buena esa clarificación, doctora, y qué buena esa observación. Muchísimas gracias. Me gustaría ahora preguntar en cuanto a cuándo es que deberíamos tomar Tylenol y cuándo deberíamos tomar otros medicamentos. ¿Cuál es la comparación?
El Tylenol en la mayoría de los casos es un medicamento que no hace daño, hasta en las personas que padecen de la cirrosis, que es ya una enfermedad avanzada del hígado, solo que la dosis máxima cambia un poquito. Entonces, siempre importante de todos modos platicar con el médico, asegurar que sepamos cuánto es el límite, cuánto es la dosis máxima que uno puede tomar. Pero típicamente el Tylenol es algo que puede ayudar en muchas situaciones, cuando uno se siente enfermo de algún dolor, cuando se siente enfermo de la gripa, hay medicinas que incluyen el Tylenol. Entonces, en la mayoría de casos es algo que es seguro para tomar, que tiene bajos efectos secundarios, pero de todos modos siempre importante platicarlo. Las otras medicinas como el ibuprofeno, el naproxeno, ayudan como en situaciones que uno padece del dolor, pero esos tienen un poco más de efectos secundarios, pueden causar gastritis, si uno no las toma con cuidado, nos puede afectar el riñón. Entonces, aunque los dos medicamentos se puedan comprar sin receta, de todos modos es importante platicarlo.
Claro que sí. Hablemos ahora un poquito de padecimientos crónicos, porque yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas a nuestros padres diciendo algo así como, hoy no me tomé mi medicamento para la presión arterial alta y me siento bárbaro. Entonces, ¿cuál es la razón de esto, doctora? Y además, creo que lo más importante aquí de preguntar es, ¿por qué es importante que bajo ninguna circunstancia dejemos de tomar los medicamentos en la forma que nos fueron indicados ser tomados?
Sí, y sí es algo que escucho comúnmente, que me siento bien, no me tomé mis medicinas, pero me siento bien. Pero lamentablemente muchas de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la presión alta o la diabetes no se presentan con síntomas hasta que uno ya ha empezado a tener complicaciones. Entonces, aunque uno se sienta bien, de todos modos es súper importante si un médico le ha indicado que necesita medicamento, tomar las medicinas. Aunque uno vea que no las toma y no nota algún cambio, muchas de las complicaciones no se sienten hasta que ya el riñón se ha dañado, hasta que la vista ya se ha afectado y lamentablemente cuando uno empieza a sentirse mal, a veces indica que uno ya está más avanzado y ya ha progresado la enfermedad. Entonces, mientras uno se siente bien, es cuando es más importante tomar las medicinas para asegurar que se puedan seguir sintiendo así.
Bien, bien. Doctora, ¿podrías compartirnos, por favor, algunos consejos para aquellas personas que quizás son cuidadores de pacientes, quizás de un padre, de un vecino, y tienen que ayudarles con la administración de sus medicinas? ¿Qué medidas pueden tomar para evitar caer en la sobredosis de medicamentos y las potenciales consecuencias que se pueden dar a partir de una sobredosis?
Sí, creo que es algo que vemos comúnmente en la clínica, los pacientes que son ya mayores, que vienen con un familiar o un cuidador. Y las cosas que yo he visto que ayuda mucho es que cada que vengan, que traigan todos sus frascos de todas las medicinas. A veces cuando los pacientes ya son más mayores, a veces tienen muchos diferentes especialistas, que cada quien receta su medicamento que recomienda, pero importante tener un doctor de cabecera. El doctor de cabecera va a ayudar a coordinar, a revisar todas las notas de todos los especialistas, asegurar que estén tomando sus medicamentos adecuadamente. También creo que he visto que ayuda mucho comprar esas cajas que había platicado para que el hijo o el que le ayuda les pueda ayudar a preparar los medicamentos y ellos estén seguros que cada día estén tomando las medicinas que están recetadas. He visto que cuando ellos vienen con un papel, un lápiz para ir escribiendo notas de las preguntas que han surgido antes de llegar a la cita o para que ellos puedan anotar los cambios que han pasado en la visita. Y si tienen más hijos o más personas que les ayudan para que todos estén al tanto de los cambios que han pasado, he visto que ayudan mucho.
Qué bueno sería tener un journal, ¿no? Una suerte de cuadernito donde todos esos hijos o cuidadores pueden ir anotando lo que tú comentabas, doctora, de los cambios que se van notando o síntomas nuevos que quizás aparecen. Y qué importante esto del doctor de cabecera, ¿no? Un proveedor médico que sea clave en centralizar la información que van recibiendo de los demás especialistas, del cardiólogo, del neurólogo, del nefrólogo y demás, para que esté todo centralizado y de esta forma no se vayan pisando callitos en cuanto a los medicamentos o se vayan a producir algunas consecuencias o secuelas que no se anticiparon porque alguien no supo la información o el historial de ese paciente. ¿Hay algo más que le gustaría agregar, doctora, que no le pregunté?
Sí, creo que algo que también he visto comúnmente de los medicamentos es de las personas que se les termina algo y tienen un amigo o un esposo o una esposa que tiene el medicamento que les sobró. Importante siempre preguntar porque a veces uno no sabe para qué indicación o a qué dosis está adecuado a tomar. Y aunque alguien se lo habían recetado por un dolor que tuvo, no significa que la otra persona también puede tomar el mismo medicamento. Entonces entiendo el querer ayudar y el querer compartir las cosas que uno tiene, pero creo que es importante especialmente si ya toman otras medicinas o si padecen de alguna enfermedad, que sea algo que platiquen primero antes de compartirse entre unos. Y también intentar usar una sola farmacia, eso ayuda mucho si uno puede mandar todas las recetas a un lugar. A veces cuando uno va a diferentes doctores, mandan cosas a diferentes lugares, es cuando las cosas se revuelven y se pierden y es cuando pueden surgir más complicaciones de tomar demasiadas medicinas. Entonces creo que esos serían consejos que creo que son importantes.
Qué buena la conversación del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por toda la información tan valiosa que nos has brindado en el día de hoy. Muchísimas gracias de corazón.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Y mientras concluimos otro episodio lleno de información tan valiosa de Total Health Talks, lo invitamos a visitar cookcountyhealth.org/podcast y a suscribirse a nuestro podcast, compartirlo y conectarse con nosotros en las redes sociales. Mantente atento para más conversaciones tan importantes y tan interesantes como esta. Yo soy Virginia García, despidiéndome de Total Health Talks. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.